COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, a este COPE GP de Entre Guerras, Entre Dos Guerras, el gran premio que vivimos de motos el pasado fin de semana, el gran premio de San Marino, en el circuito de Misano Adriático, un gran premio que tuvo mucho que contar dentro y fuera de la pista, y la otra guerra a la que vamos es el gran premio de Singapur de Fórmula 1, que es posiblemente la única oportunidad o la única buena oportunidad que va a tener Toro Rosso en lo que queda de temporada, si lo ha dicho Carlos Sainz, y también una buena oportunidad de hacer un buen resultado para Fernando Alonso, porque es un circuito donde no importa tanto la potencia y donde Alonso siempre ha ido muy bien. Es verdad que Alonso, el propio Fernando, piensa que tanto Austin como Abu Dhabi pueden ser mejores para su McLaren, pero desde luego tienen esperanza de este fin de semana, un fin de semana en el que, por cierto, Mercedes por primera vez no se coloca de favorito, dice que ellos no son los favoritos del fin de semana, ya veremos por qué. Vuelve a haber rumores de que Mercedes ha conseguido tener una suspensión interconectada como el famoso Freak, una suspensión que emula aquella que le prohibieron y que esa es la clave de que vaya también en circuitos con curvas como ese de Singapur. Así que vamos a ver qué pasa. Red Bull está al acecho, en fin. Bueno, vamos a hablar de Fórmula 1, pero antes vamos a hablar de la polémica que viene. La polémica que viene es la de San Marino, la de el circuito de Misano. Acordaros, vuelta 2, llega Valentino Rossi, abre un poco la puerta Jorge Lorenzo, llega Valentino Rossi, le adelanta metiéndose por el lugar donde tenía que trazar Lorenzo tiene que levantar para evitar el toque, y esta es la calurosa conversación, no sé si es conversación, bueno, más bien discusión, que tuvieron Lorenzo y Rossi en inglés después de la carrera. Vamos a escucharlo. Si tú me preguntas, dice Lorenzo,
the move is aggressive, no?
Porque el movimiento es agresivo.
You don't ask this question. You can have different opinions. My opinion
hay diferentes opiniones, pero mi opinión,
the overtaking was maybe too aggressive.
El adelantamiento fue demasiado agresivo, tal vez.
He didn't need to make this overtaking.
No necesitaba hacer ese adelantamiento, Valentino Rossi.
His style. Other riders.
Pero tal vez sea su estilo.
And I have to just.
Hay otros pilotos más rápidos, y entonces se oye la risa de Valentino detrás.
So, yeah, it's true.
It's not true.
Y entonces dice, es verdad, no es verdad.
You know.
Try to look another time the overtake at the television.
Dice, mira el adelantamiento, le dice.
When I crash. Maybe you don't crash, but I crash for sure.
It's not true. A lot of what I have to say with him, what I have to say with Marquez in Silverstone.
Well, it's your opinion.
When you overtake 10 times like this.
You got.
Why you say like this? It's not true.
See the video of the past.
Also you overtake
but
always aggressive.
But it's my opinion, respect my opinion. Respect my opinion.
Also you overtake always aggressive.
When?
Why you say me?
When?
But
respect my opinion.
In this moment I don't remember, but if you check the race, if you check the tape,
but
100 times.
Don't laugh.
Also to me.
Don't laugh, respect my opinion. This is my opinion. Race direction will have another opinion.
I tried to check the image.
I didn't check the image, I will see. But for me, if I don't put straight the bike, I crash.
Y ahí lo que le dices, anyway, yo no he visto las imágenes, pero para mí, si no levanto la moto, me habría chocado. Si no levanto la moto, me choco. Es decir, ese es el argumento que usa Lorenzo y que, por cierto, va repitiendo. No os asustéis, porque llega un momento que se lo dice. Di lo que quieras, pero si yo no he visto las imágenes, pero si no levanto la moto, me choco. Y luego le dice, no es verdad, le dice Rossi. Por supuesto, Rossi, pues, con la risa habitual que tanto revienta a sus rivales. No es verdad, sí es verdad, no es verdad, no es verdad, no es, sí es verdad. Y lo habréis entendido. Respect my opinion, respeta mi opinión, dice Jorge Lorenzo. Después de esa rueda de prensa tan calentita, en la que es más allá de la maniobra, que vamos a analizarla con un piloto de altísimo nivel como Efren Vázquez, más allá de la maniobra, lo que se trasluce en esa rueda de prensa es lo mal que se llevan ambos pilotos. Yo creo que era la primera vez que dialogaban entre los dos en mucho tiempo, y fijaros qué nivel de diálogo. Esto explicó Jorge Lorenzo al micrófono de Borja González después de ese choque de trenes, y lo explica en clarito español. Lo que le revienta a Jorge es la actitud de Valentino Rossi. Vamos a escucharle.
No, pique no. Simplemente ya con 37 años tienes que ser, yo creo, educado, ¿no? Y dejar hablar al que le han hecho la pregunta. Simplemente dejar hablar y esperar tu turno. Si te preguntan de lo mismo, opinar. Y bueno, tienes esa costumbre, ¿no? Es igual cuando estás hablando en la rueda de prensa del jueves y se pone a hablar en voz alta con el otro piloto, ¿no? Respeta a los demás y déjales hablar. Bueno, eso es interrumpirme, más que nada, porque era mi turno para hablar, quería responder, dar mi opinión, y él de repente se ha puesto a reír, como suele hacer, reír o hablar con el otro piloto, y no ha esperado su momento en el caso de que hubiesen preguntado lo mismo, ¿no? Bueno, he intentado. He dado lo mejor de mí mismo para pegarme lo máximo al ruedo de Valentino. De Gross ha tenido un ritmo superior, claramente superior. He intentado arriesgar y sobre todo en las frenadas, frenar muy tarde para no perder mucho tiempo, pero hoy no era mi día, hay que aceptarlo y hay que hacer, como he dicho antes, hay que hacer autocrítica, saber los puntos que podemos todavía mejorar para poder reinventarse un poco o para dominar en alguna carrera de aquí a final de campeonato.
Bueno, pues reconoce que no fue su día y también reconoce que Valentino fue mejor, por eso dice que no necesitaba esa maniobra Valentino Rossi. Borja González, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, respeta mi opinión, ¿eh? Respeta mi opinión, lo primero, ¿eh? Respeta mi opinión. Bueno, dicho esto...
Siempre la respeto.
Bueno, es que estoy imitando el diálogo.
Bueno, depende. Diálogo.
No, bueno, a lo que iba.
A las imágenes.
Por cierto, muy buena la explicación después de Lorenzo. Me da la impresión que Lorenzo se sobrealimenta o se recalienta con la actitud de Rossi en la sala de prensa, él se calienta más. Por eso ese enfrentamiento, ese tono tan de... En fin, tan de madre mía. Lo paramos o estos se van a enganchar de otra manera. Hombre, primero de todo, la opinión, ¿no? Primero, esa retroalimentación es verdad. Tú viste esas caras, esa crispación. Y segundo, tu opinión sobre la maniobra.
A ver, primero, bueno, Valentino no estaba muy contento después de la carrera y Jorge al otro lado, con Dani Pedrosa entre medias, tampoco. Lo de la actuación de Valentino, reírse durante las declaraciones de Lorenzo, lo hizo y eso realmente pues empezó a generar mucha tensión. De todas maneras, sí que en eso tengo que darle la razón a Lorenzo, en la segunda parte, en la de que Valentino suele tener esa fea costumbre de charlar con otros pilotos mientras... habla, pues, no sé, Márquez o Dovizioso o quien sea, suele hacerlo. No me he fijado tanto si suele hacerlo más cuando está hablando Jorge o cuando está hablando Márquez que en otras circunstancias, pero sí que es verdad que es capaz de hacer que gire la atención, porque incluso cuando se pone a hablar con otros pilotos, normalmente los fotógrafos empiezan a disparar a esa instantánea de Valentino hablando con otro piloto. Y sobre la acción, pues tengo que darle la razón a Valentino. Es un adelantamiento duro, lo es, pero yo lo he visto muchísimas veces al principio de carrera, muchísimas. Y se lo he visto hacer a Lorenzo. Y es cuando en las dos, tres primeras vueltas no quieres que alguien se escape o no quieres que alguien interrumpa tu ritmo y necesitas encontrar hueco como sea. Me acuerdo que le pasaba bastante a Jorge cuando tenía que rodar detrás de la onda y le era completamente imposible. Y entonces, pues, la primera vuelta era completamente con el cuchillo entre los dientes para intentar coger el primer puesto, no tener que rodar detrás de la onda, poder marcar su ritmo y escaparse. O sea, que decir que en ese sentido no creo que la acción sea tan dura como dice Lorenzo y tan inhabitual.
A ver, es verdad, eso sí es cierto, que se levanta para evitar el toque. Pero es verdad que muchas veces se ha visto eso.
Muchas veces. Pues, o sea, lo hemos tuyo el otro
sí,
día,
sí.
Cuando hacemos comentarios de cómo está yendo todo, cómo ha ido el fin de semana.
Sí.
Y comentamos que, te dije yo, que nosotros tenemos ahí en la señal interna de televisión, cuando ya no se emite nada, se repite siempre un bucle de resumen de las carreras. Y hay una que la he visto varias veces, de Paul Espargaró con Marc Márquez en Le Mans, que Paul pasa a Marc y Marc inmediatamente, para recuperar la posición, tira la moto por dentro de la curva y Espargaró tiene que levantar la moto. O sea, es decir, la maniobra de levantar la moto es una cosa que estamos muy acostumbrados a ver, sobre todo en esas circunstancias. El adelantamiento de Dani, por ejemplo, con Valentino también tuvo su punto, porque al final Pedrosa reconoció también que había frenado... había entrado demasiado fuerte y eso obligó también a Valentino a cambiar la trayectoria. Valentino se quejó también de eso, pero insisto en que los de principio de carrera yo por lo menos estoy más acostumbrado a verlos.
Sí, bueno, yo creo que al final, y de todas maneras, ¿cómo es ese momento, tú que estabas allí, que acaba la rueda de prensa? Por supuesto, ni fueron a hablar entre ellos, cada uno por su lado, supongo, y en fin, el hielo habitual entre Valentino y Jorge. Es decir, que lo triste de todo, que es verdad que no tienen que ser amigos, pero quizás lo triste o la conclusión de todo este caso es que ni se hablan, ¿no?
Bueno, en la carrera de... ¿Cuál fue? Perdón, eso tengo la memoria. Bueno, este año cuando se dieron la mano Valentino y Marc, que
sí,
fue como un sellado de paz, creo que fue en Montmeló, ¿no? Después de...
Barcelona, sí, después del tráfico.
De victoria de Valentino, con Márquez en el podio y el incidente con Luis Salom. Ahí, por ejemplo, se notó que se rompía un poco el hielo entre Márquez y Rossi, o por lo menos se pasaba al modo natural, pero creo que por eso, no sé si el siguiente gran premio, preguntado también a Lorenzo y preguntado a Rossi sobre la parte que correspondía del enfrentamiento a ellos dos, ahí ninguno de los dos puso ningún tipo de interés en solucionar nada. Son compañeros de equipo, pero compañeros de equipo ya está, porque visten igual y llevan las motos del mismo color, pero luego a partir de ahí cada uno va por su lado y bueno, pues intentan coincidir lo menos posible. No hay relación entre ellos, eso es real y se palpa, ¿sí? No es una cosa que sea el típico chafardeo periodístico, es una cosa, yo creo que ellos mismos lo reconocen.
Sí, porque además si te llevas más o menos bien o tienes un contacto, lo normal después de esta discusión es hacer un corrillo y hablar cara a cara, pero claro, a mí me llama la atención que ni siquiera eso, es decir, si hay algún hilo de relación, suele pasar que, bueno, aunque se encaren los pilotos, yo lo he visto muchas veces en Fórmula 1, hablan entre ellos. Si realmente no hay nada, pues pasa lo que pasa. Esto era, la sorpresa del domingo fue la victoria de Dani Pedrosa. Dani Pedrosa, transformado en Pedrosator, sale octavo, pasa a todos los gallos del Mundial y gana la carrera de una manera incontestable. Esto era lo que decía Pedrosa de su carrera y lo que pudo opinar, aunque no se mojó mucho, del caso Lorenzo Rossi.
La verdad es que hoy la carrera ha sido, a nivel de ritmo, ha sido espectacular, porque el ritmo era súper alto. Mi vuelta rápida ha sido muy igual al ritmo y eso es, ha sido casi igual a mi vuelta de crono. Pero bueno, sabía que podía aprovechar mi ritmo y en eso he trabajado en la carrera. Era un día para aprovechar la oportunidad y me alegro mucho de que estén disfrutando. A ver, opino que hago lo que puedo siempre que tengo la oportunidad y no hago excepciones, pero tampoco él es que sea un blando cuando lo necesita, o sea que las cosas son para todos igual.
Bueno, se está refiriendo a que a Valentino le pareció un poco duro el adelantamiento final de que le hizo Pedrosa por la victoria. Creo que no se refiere directamente al incidente. En la última pata de esa carrera fue Márquez, y como siempre, ahora le podemos llamar pues Pitagorín Márquez, porque está haciendo cuentas y le salen bien, pues dice que prefería ganar a Pedrosa a que ganar a Rossi, como es lógico, y al final, ¿cuántos puntos son, Borja? 43, ¿no?
Sí, 43 puntos.
Bueno, pues tiene ahora 43, pero quedan apenas 5 carreras, son 125, tiene buen margen todavía. Estaba preocupado con su rendimiento, decía que no podía seguir a Pedrosa, pero que el resultado era bueno. Vamos a escuchar a Márquez.
Bueno, ya siempre he dicho que Dani y yo tenemos un estilo muy diferente. De hecho, todas las ondas hemos sufrido con la nueva carcasa que ha traído aquí Michelin, menos Dani. Por alguna razón, aquí Dani se ha encontrado muy, muy bien. No solo hoy, sino todo el fin de semana iba muy rápido y bueno, ha sido increíble, ¿no? Cuando me ha pasado ya he visto que en dos curvas que no lo podía seguir, que hoy tenía un paso más y bueno, hoy felicitarle, ¿no? Porque ha hecho una gran carrera, que tenemos que seguir con nuestra mentalidad, pero sí que es cierto que hoy, por ejemplo, Dani pues nos ha ayudado para el campeonato. Sí que del resultado no estoy contento, pero estoy contento porque hemos estado cerca de las Yamahas y aquí, antes de venir aquí, pensaba que estaríamos muy lejos, que ni los veríamos, y era uno de los puntos donde tenía marcado de perder más puntos. Y bueno, lógicamente cuando he visto ya que no podía acabar en el podio delante de Jorge y de Valentino, pues digo, mal que gane Dani, ¿no? Así para el campeonato recortan menos puntos.
Bueno, pues se sigue riendo. Yo creo que no siguen sin dar mucho en B365 por una victoria en el Mundial que no sea de Márquez, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hemos entrado en una cosa sorprendente. Yo no sé si lo habéis visto en la Fórmula 1, tener 8 ganadores distintos en una misma temporada.
En 2012. 2012 hubo de 8 distintos, sí.
Pues fíjate, y eso es una auténtica gozada. Aunque sí, muchas veces se necesiten circunstancias raras para que pase, como fue con Miller o con Crutchlow, pero bueno, al final veníamos haciendo ese juego de a ver quién podía ser el siguiente ganador y ha sido Pedrosa. El otro, digamos, que tenía alguna papeleta era Andrea Dovizioso. Bueno, Márquez lo ha dicho y lo dijeron todos los pilotos. Al final este es un mundial un poco extraño y los neumáticos están marcando mucho cómo están siendo las carreras. A veces por qué neumático elige cada uno y si funciona mejor o peor, y otras veces porque para un piloto en determinadas circunstancias el neumático vaya mejor o vaya peor. Maverick Viñales, por ejemplo, se postulaba como un posible candidato al podio y a la victoria en esta carrera. También iba un poco a expensas de cómo podía rendir la Suzuki con más temperatura. Él decía que podía hacerlo bien y al final pues no consiguió hacerlo. Sin embargo, una semana antes desarrolló a todos en Silverstone con frío en la pista, que era una cosa que él decía que le iba bien a la moto. O sea que va cambiando en función de lo que va eligiendo cada uno y cómo siendo las circunstancias va cambiando. Y bueno, pues en este sentido creo que Rossi es el que mejor lo está interpretando, porque siempre suele estar ahí. Y creo que Marc aquí, pues bueno, sufrió como él más o menos esperaba, pero se vio sorprendido por lo de Pedrosa, que al final al adelantar a Rossi le vino muy bien en la general.
Hay una cosa, pero claro, lo he hablado en privado contigo, yo pienso, a ver si es que en puesta a punto esta vez le ha metido un gol Pedrosa a Márquez, pero claro, lo decía propio Márquez, es que somos tan distintos que a mí no me valía poner el neumático blando delantero.
Sí, él descartaba eso y de hecho no se lamentó por el tipo de neumático que eligió, pero ya son motos muy diferentes. Márquez, digamos, Pedrosa ha dejado, a partir de Breno ha decidido no tocar demasiado la moto. Y decidir un poco pues con lo que tiene, intentar irse acomodando. Aquí en Inglaterra lo hizo bastante mejor y aquí también se ha acomodado. Y la moto de Márquez va en otra línea de desarrollo, no muy exagerada, pero sí que va en otra línea. Y sí que es cierto que Pedrosa ya se quejó en su momento de que la moto, el motor era un poco, pues, cuando hubo que tomar la decisión, se decantaron por lo que pedía Márquez, que bueno, pues es el número uno del equipo indudablemente, y que eso a él le había afectado bastante. Así que entiendo que no es gol de un equipo a otro, sino simplemente pues bueno que está, las circunstancias le fueron muy bien a Dani, que suele tener más problemas para adaptarse cuando hay complicaciones, y bueno, pues Márquez no consiguió mostrar en carrera lo que parecía que apuntaba en entrenamientos, aunque él lo ha dicho bien, hizo un ritmo parecido en carrera, lo que pasa es que los demás rodaron más rápido.
Sí, sí, al final, lo que pasa es que sorprende, ¿verdad?, que le gane su compañero equipo, que es el enemigo público número uno siempre de todos los pilotos.
Sí,
sorprende porque
siempre lo decimos, el nivel de la moto lo pone el primero en meta, y el primero en meta fue Pedrosa, y en circunstancias normales a igualdad suele ser Márquez más rápido, pero es verdad que Dani hay determinados sitios en los que parece completamente inalcanzable. El año pasado, por ejemplo, en Malasia fue imposible para el resto, luego la victoria se olvidó porque pasó lo que pasó con Márquez y con Rossi, pero ahí fue también completamente inalcanzable. Y a Dani le pasan estas cosas. A lo mejor es más, la normalidad va más por la parte de Dani que por la parte de Marc.
Sigue ahí, Borja, porque vamos a parar un momento y vamos a hacer el análisis de un piloto. ¿Qué opina un piloto de todo lo que pasó en el circuito de Misano?
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos.
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Hay que ver dos cosas. Una, que efectivamente Fernando Alonso ha estado ya en el partidazo de COPE y antes que en otros sitios, con lo cual, mira, ese agradecimiento que tenemos que tener con Alonso. Y luego, y bueno, que no es tan fácil tener a campeones en antena, pero bueno, es así. Y luego hay que ver, escucho Borturrón y pienso, ¿cómo puede ser que tenga depresión Bruce Springsteen, que es el hombre que ha curado más depresiones que muchos medicamentos en el mundo? Pero bueno, de eso nos hemos enterado también estos días. Vamos a hablar con alguien que no tiene depresión, ni mucho menos, porque tiene, yo creo que es uno de los pilotos con más cabeza y a la vez más valientes que yo he visto y que voy a seguir viendo en los circuitos de carreras, que es Efrén Vázquez, que ahora está siendo el coach de Juanfran Guevara y Gabriel Rodrigo, y que le hemos llamado también para que nos cuente cómo le va y qué opina de lo que pasó en Misano. Hola, Efrén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Aquí, tú no te deprimes como Bruce, tú pa'lante, ¿no?
Hombre, yo he tenido muchas y grandes depresiones, pero bueno, en la vida hay que trabajar, hay que luchar, y la motivación, pues es evidente que los pilotos la tenemos, porque estamos siempre contra muchas cosas, y bueno, pero es la pelea diaria de todo el mundo.
Vale, no, bueno, depresiones te refieres a malos momentos, ¿no? Momentos difíciles, digamos, ¿no? Y luego
sí,
has salido adelante, ¿no? Claro.
Sobre todo que los pilotos, pues... ahora mismo pues vemos las superestrellas del MotoGP, pero hay que recordar pues que bueno, que esa gente también ha tenido un pasado y ha tenido su lucha particular para poder llegar lógicamente a donde están ahora.
¿Cómo estás de salud? Porque tuviste ahí un accidente bastante malo antes de que el equipo malayo en el que competía desapareciera. Te dañaste dos maleolos, una vértebra. ¿Estás bien? ¿Está todo perfecto?
Sí, la verdad que estoy recuperado al 100%. Bueno, un poco la sorpresa que nos encontramos era que para continuar dentro del campeonato había que hacer una inversión grande de capital económico y, bueno, pues lógicamente nosotros ya no contábamos ni mucho menos con ese capital que desconocíamos y bueno, pues tomamos la determinación de optar por otra vía y preparar 2017.
Bueno, pues sí, hombre, yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer y a ver, ¿cuánto puede costar una temporada en Moto2? ¿Cuánto dinero puede salir en un equipo decente?
Hombre, depende en qué equipos... los equipos, incluso en el Moto3, ¿eh? O sea, te hablo un poco así de números aproximados, un equipo de Moto2 que esté medianamente delante, no te hablo ni mucho menos de un equipo puntero, sino un equipo más o menos del montón, pues viene a necesitar un presupuesto global para dos pilotos pues de entre 1.600.000 y 1.800.000 euros. Algo así para hacer el campeonato medianamente decente. Claro, es lógico que ese presupuesto se divide entre dos pilotos,
sí.
y bueno, y que el equipo pues lógicamente tendrá una parte del presupuesto cubierta, unos equipos tendrán más, otros menos, pero bueno, pues en el caso mío, que yo he sido siempre un piloto un poco más trabajador, pues es evidente que ahora después de estar fuera del campeonato nosotros tenemos que tratar de explotar un poco eso a nivel económico y comercial y bueno, y tratar de captar inversores a modo de sponsor pues que quieran colaborar con el proyecto este dentro del campeonato del mundo.
Sí, claro, está más bueno. Yo como quiero hacer de manager tuyo pero sin cobrar, pues si alguien tiene 600.000 euros, aquí tienen a Efren Vázquez, y es
bueno
la...
o sea, no es tanto como, o sea, no es tanto. Como decir esas cantidades, decir, pero bueno, eso ya es un tema dependiendo de lo que la persona o el patrocinador quiera o busque o tenga visibilidad, notoriedad, o sea, no es un impuesto que cobramos por estar, sino es más bien pues es un modo de trabajar y de ajustar un poco al patrocinador pues las necesidades que él tenga y en la medida de lo que se pueda, claramente.
Vale, pues lo bajamos a 200.000, lo dejamos ahí y además, lo más importante, Efren le va a dar puntos, repercusión, le va a dar todo lo que necesita un equipo de carreras, pues un pilotazo. Eso es lo más importante. Bueno, y por cierto, esto de ser coach, yo a mí te digo una cosa, estar ayudando a otros pilotos, ¿te gusta o no te gusta? Porque una vez, como periodistas, y está también Borja González escuchándonos, a veces dices, hombre, si enseñas demasiado, te van a quitar el puesto. No sé tú cómo lo ves, si realmente te gusta o no te gusta esto de estar ayudando a Juanfran y Gabriel Rodrigo.
Bueno, pues yo la verdad que tengo que decir que tanto Juanfran como Gabri son dos pilotos que han tenido una educación excepcional de cara a los otros pilotos, que son dos chavales pues muy humildes, muy trabajadores y bueno, lógicamente eso ha sido la primera motivación que he tenido por el querer hacer esto, asesorarles en todo lo que pueda. Y pues ahora que estoy fuera desde la pista, yo siempre he sido muy competitivo, muy trabajador, muy exigente y sobre todo autoexigente conmigo mismo. Y bueno, trato de serlo con ellos y sobre todo, pues bueno, con la intención de empujarles al máximo y de poder hacer que cierren este curso pues con unos buenos resultados y que ellos se noten una mejoría y que aprendan un poco la manera de trabajar o la manera que he tenido yo de hacer las cosas para conseguir lo que he conseguido. Que será más o menos, pero es lo máximo a lo que he podido llegar yo, pues bueno, con las cualidades que he tenido y bueno, y que espero que ellos puedan aprovecharlo.
Te tengo que preguntar, tú estuviste en Misano, te tengo que preguntar por la acción entre Lorenzo y Rossi. Se quejaba Lorenzo de que había sido demasiado agresivo Rossi, que tuvo que levantar la moto para no chocarse. ¿Tú cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que ya no tanto la acción, sino pues yo creo que en general, ¿no? Seguro que Borja pues puede confirmarlo también, que el fin de semana en sí yo creo que se pudo percibir un poco de tensión por parte de ciertos pilotos, como es el caso de Valentino, lógicamente, que está en su casa, quería ganar pues el rifirrafe con Aleix. Se percibió que Lorenzo empujó, como es costumbre en él, pero yo estoy seguro que incluso más, por tratar de ganar el gran premio este que era en casa de Valentino, para que tenga pues esa victoria en efecto de psicológico, ¿no? O sea, lo psicológico sí, también. Sí. Y bueno, en general yo creo que fue un fin de semana en el que todo el mundo fue al límite, en el que todo el mundo tuvo bastantes problemas, ya visteis a Márquez también con la caída, etcétera, y bueno, y sin embargo, pues al final el más beneficiado fue Pedrosa, que siguió su trabajo, fue de tapado y nos dio la sorpresa a todos, ¿no? Pero sí que Misano es un circuito difícil para adelantar y bueno, pues lógicamente yo creo que los adelantamientos como el que Valentino tuvo con Lorenzo, pues tuvo Dani con Rossi y bueno, hubo durante el fin de semana en todas las categorías hubo adelantamientos un poco en el límite.
Sí, ¿no? Pero realmente no fuera de límites, digamos, que te parece normal lo que pasó con Valentino, con el propio Pedrosa.
La intención que Valentino tuviese en ese adelantamiento, si tuviese mala fe o no tuviese mala fe, o pretendía intentar hacer que Jorge cayese o no, eso no lo vamos a saber. O sea, va a ser una especulación que cada uno tendrá su opinión. No lo sé. ¿La ha tirado? No. Entonces, como no la ha tirado y no ha habido un impacto grande y, bueno, ha habido más adelantamientos así durante el fin de semana, él no está haciendo nada legal. Entonces, bueno, yo creo que la opinión será de cada uno en este tema y que bueno, que al final, que mientras no se haga nada legal, pues que tampoco podemos decir si ha habido una mala intención por parte de Rossi o si adelantamiento ha sido demasiado peligroso o no, porque no ha pasado nada.
Borja, tengo aquí a tu amigo para ti.
Pues es que yo, claro, ahora no sé si... Yo creo que ya explicó bastante bien todo lo del fin de semana. Estoy de acuerdo con él en que había bastante tensión. Yo también me acordaba, sobre todo, de ese momento con Alex Espargaró de Rossi. No sé exactamente... Bueno, no sé si realmente Alex Espargaró le dijo lo que dijo Valentino Rossi que había dicho, el mafanculo ese. Pero es la sobrereacción en entrenamiento libre a una cosa pues que puede pasar. Es decir, un compañero se puede equivocar estando en la traza en un momento que no toca... Y además tampoco es que Alex Espargaró sea sospechoso de nada en ese sentido. Tienes un piloto que esté siempre por medio. Y ahí mostró pues un poco el nerviosismo que tenía. Es un poco a lo que llevaba eso. Y yo iba a cambiar de tema porque no sé si es que entre aparte del trabajo tuyo de coach con Gabri y con Guevara, con Juanfran, ¿sigues trabajando para KTM? Porque estaba siendo también muy interesante ese papel tuyo como piloto de desarrollo o probador.
Sí, la verdad que ahora soy pluriempleado. Sigo trabajando con KTM en todo lo relacionado con el desarrollo de la Moto3, que lógicamente será la que veamos en 2017. Y bueno, y la verdad que, joder, eso sí es un trabajo también muy gratificante porque creo que puedo aportar mucha experiencia, muchos conocimientos sobre la categoría pequeña y bueno, ya hemos visto un cambio bestial en la moto, está funcionando muy bien y bueno, pues el año que viene no va a ser un año fácil para KTM porque muchos de los pilotos punteros que tienen se marchan e incluso pilotos punteros que se van a Honda en cara a 2017, pero yo creo que KTM va a ser una máquina, vamos, competitiva para poder luchar por el Mundial sin ninguna duda de cara a la temporada que viene. Hemos dado un paso adelante.
¿Y cuándo has tenido test o has podido tener test? Supongo que será público, ¿no?
Sí, bueno, he hecho dos test en Jerez, he hecho dos test en Misano, dos test en Spielberg, en Austria, y bueno, y ahora tenemos programados para la semana que viene otros dos días de test.
Bueno, pues ahí vamos a tener una KTM, ¿verdad, Borja? Tremenda, ya verás.
Sí, aparte yo creo que, no sé si siempre, pero me imagino que alguna vez habrás coincidido también con la de Moto2 y con la de MotoGP, ¿no?
No, con la de MotoGP sí, con la de Moto2 no he podido coincidir, si no habría tratado de que me dejasen subirme también en esa, pero la de MotoGP sí que pude compartir pista con ellos en Jerez la moto es preciosa y bueno, pues están trabajando muchísimo. Ahí ya sabéis que al cargo de todo ese desarrollo está un super talento a nivel técnico que es Mike, y el ex técnico de Pedrosa de toda la vida, y bueno, yo creo que KTM será una moto muy competitiva. Quizás el principio de temporada les pueda costar un poco, pero la evolución que ha sufrido Suzuki y la ha ido haciendo año a año, yo creo que KTM tiene un poquito más de potencial para que pueda ser un poco más rápida. Eso es mi punto de vista.
Oye, que yo estás todavía para correr, evidentemente, pero ¿te has pensado lo de Team Manager? Porque te veo, vamos, organizando KTM de arriba abajo.
No, o sea, bueno, ni mucho menos. Sí que es cierto que hombre, a mí me gusta mucho y trabajar con esta gente pues ha sido increíble. Visitar la fábrica en Mantijofen fue algo, vamos, excepcional. Me quedé asustado y, bueno, pues una de las preguntas que me hicieron es, ahora que has visto la fábrica, ¿qué piensas? Y bueno, al corresponsal de Moto3, que es Christian Körner, Le dije, ¿realmente quieres saber lo que pienso? Me dijo, sí, sí, claro. Y le digo que me he equivocado, que tenía que haber corrido con vosotros y no con Honda. Entonces, bueno, pues ha sido algo muy bueno, y en el que los nórdicos es gente muy seria, muy trabajadora, y bueno, pues muy contento de poder formar parte de ellos.
Bueno, Fren, que ha sido un placer como siempre, y que te esperamos ver corriendo, que es donde nos gusta verte, pues cuanto antes mejor en ese 2017. Muchísimas gracias, Fren, ha sido un placer, un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo fuerte.
Y hablamos de las otras categorías, hablábamos de Moto2. Moto2 resulta que Allen Rins, ¿cuántos puntos ha remontado, Borja, en tres carreras? Una burrada, ¿no?
Mira, estaba a 34 antes de la carrera de la República Checa, que fue la que en lluvia consiguió terminar segundo, y Zarco tuvo un muy mal día, terminó un décimo, porque la carrera anterior, la carrera de Austria, la había ganado precisamente Zarco. En la siguiente carrera, la de Silverstone, fue a la que llegó con la fractura de clavícula reciente, que no se encontraba nada cómodo con la moto, y fue esa carrera en la que Zarco tiró a Lowes, le terminaron sancionando, y al final con el séptimo le valió, porque Zarco se quedó con cero puntos al bajarle en la clasificación hasta posiciones de fuera de puntos. Y luego pues esta carrera que ya hemos visto, ese segundo puesto y el cuarto sudando de Zarco, ha hecho que pasemos de 34 a los que llegó a la República Checa a 3 con los que está ahora mismo, con 125 por delante. El Mundial es un mundialismo completamente nuevo.
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que decía un exultante Rins después de la carrera al micrófono de Borja González.
Bueno, al final en el warm-up me he sentido bastante, bastante cómodo. Y bueno, sí que es verdad pues que para carrera siempre te creces un poquito, ¿no? Pero al final yo creo que durante todos los entrenos también he ido un poquito de cuidado con el hombro en no caerme, me dolía un poquito, pero bueno, al final en carrera hemos estado allí, que es lo bueno. El desgaste ha sido grande, ya que pues toda la carrera liderando y hay que ponerse las pilas.
¿Te ha sorprendido el rendimiento de Zarco hoy? ¿En qué momento te has dado cuenta de que iba jodido?
No he pensado en él, no he pensado en... Tampoco me han marcado la posición, así que yo he decidido hacer mi carrera. El objetivo, como dije ayer, pues era intentar recortarle puntos, que parecía complicado, pero al final lo hemos conseguido y al final esto es satisfactorio para mí.
Oye, qué tres carreras, ¿no? Digo, porque pintaban un poco regular las tres y al final han sido milagrosas para el campeonato.
Sí, 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 al final a lo mejor que me haya hecho romper la clavícula me ha hecho despertarme y darme cuenta de que me tengo que espabilar, ¿no? Esto me hace tener muchas más ganas para ganar y para acabar carreras en las primeras posiciones. Bueno, los últimos cinco circuitos que faltan, quizá el más duro para nosotros es ninguno. Yo creo que... No, sinceramente, yo creo que estamos fuertes a pesar de la clavícula. Si consigo mantener el ritmo que he ido haciendo pues con este dolor, yo creo que en carrera podemos ir muy rápidos, ¿no? Pero bueno, esto nunca se sabe hasta que estás ahí, ya lo sabéis.
El despertar de la fuerza, y por cierto, habla mucho de que es su gran premio de casa Aragón, Ale Rins, pero él es catalán, ¿no? Que yo sepa.
Sí, él es nacido en Barcelona, sí. Pero su padre es de un pueblo de la provincia de Teruel que está muy cerca del circuito de Alcañiz, Valdealgorfa, si lo pronuncio bien, y él está muy vinculado a ese pueblo, están sus abuelos allí, y no solo eso, sino que va a las fiestas, ha hecho eso de los quintos típicos que se hacen en los pueblos.
Sí, es verdad.
Exacto, pues está muy vinculado a ese circuito, y yo diría que eso hace que casi sea más su gran premio de Aragón que incluso el propio de Barcelona, aunque él es nacido en Barcelona.
Ya, es curioso. Por cierto, los quintos, que en teoría no debería hacerse porque no hay mili. Acuérdate que los quintos era que era el año
que les tocaba
la mili.
Se sigue con esa tradición en algunos sitios y él, vamos, él ha participado, ya te digo, que va mucho, va todos los años de vacaciones y es bastante conocido en el pueblo.
Te lo digo hoy, el 13 de septiembre, ¿Mir tiene cara de campeón?
Sí, tiene cara de campeón. Tiene maneras con la moto, ya lo apuntaba, porque, bueno, es un poco un piloto también de o todo o nada, pero es un piloto que lo ves cómo se mueve, cómo se expresa. Es grande, es alto de tamaño, con lo que la Moto 3 ya empieza a quedarle un poco justa, pero bueno, pues el año que viene dará un salto. Bueno, se queda en el mismo equipo, pero cambiando de moto, se cambia a la Honda, que es lo que ha comentado antes Efraín, y va a ser seguro uno de los favoritos al título. La demostración de Austria fue brutal, esa victoria, su primera victoria. pero este fin de semana no se ha quedado muy lejos, porque salía muy atrás, fue capaz de remontar en un circuito en el que es bastante complicado adelantar, se quedó con Búlega, que es piloto de la Academia de Valentino y que rueda allí cada semana con una R6, una Yamaha R6, como todos los pilotos de la Academia, y ahí se puede ver también el buen rendimiento de Baldassarre, que ganó en Moto2. Y aguantó con él, le llevó a rueda asfixiado, tuvo que perder la posición porque se pasó de una línea, sí. Y aún así volvió a pasarle enseguida, y si no llega a ser por eso, muy probablemente Mir hasta tenía ritmo en esos momentos para llegar a la pelea por la victoria entre Binder y Bastianini, pero el podio fue un podio de los buenos y estaba muy muy satisfecho.
Que además ganó Binder, que puede proclamarse campeón, si gana o hace segundo en la próxima carrera en Aragón en 2 semanas. Vamos a escuchar a Mir, quiero que lo escuchéis, porque este chico yo creo que va a ser algún día campeón, a lo mejor el año que viene incluso, campeón de Moto3. Joan Mir.
Una carrera increíble, después de un qualifying más que nada, porque los free practice han sido muy buenos, un qualifying difícil, es ellos sacar las cosas adelante con el equipo, con todo, la moto iba muy bien, realmente bien en la carrera y me ha permitido tener este ritmo que los iba cogiendo, ¿no? Entonces ha sido, la moto estaba iba muy bien, una de mis mejores carreras, saliendo desde esta posición tan atrás en un circuito como este, que es muy estrecho, que todo el mundo está muy pegado, y sí, ha sido una carrera que sabe a victoria.
Bueno, pues sabe a victoria efectivamente, porque casi se come a los dos que lucharon por la victoria, que fueron Binder y Bastianini. Bueno, pues Borja, lo próximo, Gran Premio de Aragón, ¿no?
Gran Premio de Aragón dentro de 2 fines de semana, este fin de semana Fórmula 1, el siguiente MotoGP, va a ser la última carrera antes de las 3 semanas en Japón, Australia y Malasia. Lo que dices tú, puede haber un campeón del mundo, Brad Binder, Moto2, ya estamos viendo lo emocionante que se ha puesto el campeonato, el más sin duda de los tres, esa pelea entre Rins y Zarco, y MotoGP, pues hay poco que decir, porque llevamos 8 ganadores diferentes seguidos, es difícil pensar que vaya a haber un noveno. Pero bueno, pues todo el mundo tiene mucho que decir. Márquez, intentar que Rossi no siga recortando puntos. Lorenzo tiene que reivindicarse todavía. Ver si Pedrosa, que es un circuito además que se le da bien, es capaz de mantener este nivel. Rossi, que va a estar ahí seguro. Y bueno, pues veremos a ver si se suma alguien. Viñales, las Ducati, en fin. Muchos alicientes en este año en MotoGP. Yo creo que es un buen momento para que la gente se acerque a ver esa carrera de Aragón.
Ahí estamos, a la carrera de casa de Allen Rins, ese quinto, que es un quinto, que no hay quinto malo, en fin, bueno, el chiste es muy malo. Borja, un placer como siempre, yo creo que más no podemos repasar del Gran Premio de San Marino. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta
pues
luego.
Vamos a cambiar el asfalto por la tierra, seguir ahí.
Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las...
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿De qué estamos hablando?
Esta temporada, con Ángel Expósito, no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dice que te desenamoras, si dice que te olvide vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas.
Pues me tengo que poner de pie para nuestra siguiente entrevistada, que no será que no hemos hablado muchas veces con ella en COPGP, pero que es que desde luego cuando hablamos de una persona que es 18 veces campeona del mundo, 13 de trial y este fin de semana se proclamó en Francia pentacampeona mundial enduro, pues hay que ponerse de pie, y es Laia Sanz. Hola Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues hombre, lo primero de todo, ¿cómo se ganan 18 mundiales con 30 años de edad?
Bueno, pues empezando muy joven y bueno, también hubo algunos que fueron 2 al año cuando combinaba trial y enduro, y nada, espero todavía seguir así.
Sí, porque esta edición... Este Mundial de Enduro ha sido quizás el más sufrido, ¿no? Porque realmente empezaste menos fuerte de cómo has acabado.
Sí, la verdad es que sí, que lo veía a mitad de temporada bastante negro. Porque de las 4 primeras carreras solo gané una. Y en las otras 3 pues hice segundos y terceros, así que no empecé nada bien. También ha sido un año en el que a principio de año, a diferencia de otros, pues hice rallies. Aparte del Dakar, después fui a Abu Dhabi a Qatar, además Qatar con una caída. Y la verdad es que sí, que llegué a las 2 primeras carreras un poco floja y lo pagué muy caro, ¿no? Pero bueno, al final lo he sabido arreglar y bueno, al final me he podido llevar el campeonato.
Y de todas maneras, las rivales que te dicen están hartas, ¿no? Dicen, pero bájate de la moto, dedícate solo al
bueno,
Dakar.
Pero cada vez, este año en el enduro la verdad es que han estado muy bien. Tanto Jane como la alemana María Franke, que es quizás la que más respeto da, ¿no? De cara al futuro, porque la verdad es que viene del motocross y estaba a muy buen nivel este fin de semana. Primer día perdí por 2 segundos, el segundo día gané yo por 5, así que cada vez aprietan más, así que bueno, ya me dijo que tenía ganas de intentar ganar el año que viene, así que será una buena lucha.
Sí, sí, ahí vas a tener un rival duro, recordemos efectivamente ganó la prueba el sábado, con lo cual hizo que tuvieras que... Te valía un segundo, pero fuiste a lo grande a ganar, porque yo creo que también lo que ganes hoy efectivamente va a sembrar respeto del futuro, claro, es que eso es así, ¿no?
Bueno,
no puedes dejar...
También el sábado quizás pues salí más pensando en Jane, que es la que tenía más cerca en el campeonato, a controlarla a ella, y luego pues bueno, pues quizás sí me sorprendió un poco María, que estaba muy fuerte, y la verdad que también tampoco valía la pena arriesgar mucho, tiré un poco de calculadora y fue muy bien.
Ahora vamos a ver qué pasa con tu trabajo, porque ahora tampoco tienes mucho tiempo para parar, tendrás que meterte en el Dakar ya, ¿no? Para el próximo Dakar.
Sí, antes del Dakar tengo los 6 días de enduro que serán... Será la primera vez que los hago, me hace mucha ilusión también, pero sí, ahora ya, pues la prioridad era intentar ganar el Mundial de Enduro, ahora que ha pasado, pues ya con la cabeza pues en el Dakar a tope.
¿Y tienes algún cambio? ¿Vas a tener un poquito mejor moto? ¿Cómo, qué idea tienes? Igual, ¿no?
Continuaremos con la misma moto en el equipo oficial, en KTM, y la verdad que muy muy contenta de volver a estar con ellos y nada, muy bien.
Y va a ser un recorrido más dakariano, ¿no? Porque lo del año pasado fue un rally alargado.
Sí, lo que pasa yo creo que será parecido, y lo que me imagino, ¿no? Al final es verdad que no sabemos todavía el recorrido, creo que sí, que habrá etapas más largas, más dakarianas, pero creo que también será bastante el sprint, ¿no? Porque al final cuando ves por los países en los que pasará, etcétera, tampoco hay mucha arena, así que sí que me imagino que habrá un poco más de navegación que el año pasado, que al final tuvo que ser un poco todo improvisado por el tema del niño.
Sí.
Pero continúo imaginándome un Dakar parecido, así que bueno, al final hay que adaptarse a lo que sea, y es para todos los pilotos igual.
¿A ti qué te gusta más endurero o más de africano, digamos, entre comillas?
Bueno, a mí me gustaría más africano, yo creo, porque en el sentido de decir que sea un Dakar con más diferencias, que no sea tan al sprint, tan a minutos y segundos, las diferencias son muy pocas. A mí me gustaría más un Dakar de estrategia, de navegación, porque ahí el ritmo creo que bajaría y me iría mejor a mí, ¿no? Al final, yo sé que por velocidad no puedo luchar con muchos de los pilotos que hay, pero por estrategia, por navegación, sí que podría luchar con muchos. Así que, bueno, de todas maneras, sea como sea el Dakar, pues al final es eso, ¿no? Tienes que adaptarte y tienes que trabajar duro para que salga bien, sea como sea.
Te vemos de vez en cuando haciendo pinitos en los coches con KH7.
Sí.
No sé, ¿te está picando el gusanillo de las cuatro ruedas? ¿O es también porque es más seguro y te hace menos daño cuando tienes un accidente?
Me ha picado hace mucho tiempo el gusanillo de esto, pero sí que es verdad que mi madre lo agradecería, porque al final es verdad que no reduce el riesgo bastante. Pero creo que todavía me queda mucho tiempo en las dos ruedas, creo que me queda recorrido para mejorar.
A ver qué tal, ¿no? Por cierto, esto está mal que lo diga en público, ya vamos a terminar. También sé que sigues la Fórmula 1, porque, en fin, sí, tienes algún... Sí. ¿Sigues algún periodista en Twitter que yo conozca y tal? Pero
sí.
Realmente, tú que vives un mundo mucho más abierto como es el campo, como es el enduro, como es el Dakar, pero sigues las carreras de Fórmula 1, ¿qué echas de menos en la Fórmula 1? ¿Qué te gustaría cambiar ahora que va a cambiar para 2017?
Hombre, sí que es verdad que las carreras de Fórmula 1, yo creo que como está pasando todo un poco, son menos espectaculares que hace unos años y bueno, me gustaría carreras más luchadas, ¿no? Más tipo GP2, no sé, habría que buscar alguna fórmula para que las carreras fuesen más movidas.
Bueno, ¿y eres más de Alonso o más de Sainz?
Bueno, me gusta mucho Sainz, quizás más de Sainz, sí.
Ah, bueno. ¿Le conoces en persona o qué?
No, conozco a su padre, pero la verdad es que lo poco que veo, pues parece un chico muy muy normal, y creo que seguro que su padre le ha ayudado mucho a ser así, y nada, me gusta el carácter que tiene, y la verdad es que sí, que lo sigo.
Bueno, pues a ver si tiene eso. Yo creo que en la mecánica, ya sabes que es muy importante, a ver si lo vemos un día en un gran coche. y estamos tú y yo debatiendo ojalá. El Fórmula 1 y de su título mundial, con tu 25º mundial ya que llevarías por entonces, así que...
bueno.
Muy bien, Laia, pues ha sido un placer y seguiremos en contacto. Cuídate mucho, un abrazo.
Gracias.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Sí, estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Bueno, pues hablamos de Fórmula 1, hablamos de las luces de neón de Singapur, de esa carrera en la que en una Fórmula 1 preocupada por los consumos de los coches, pues durante dos meses están encendidos unos generadores de gasolina, de combustible, que permiten que se ilumine por completo las calles de Singapur. Se utiliza como atracción turística, pero es verdad que se tira dinero a espuertas y se contamina el medio ambiente. Es el contrasentido de la Fórmula 1 actual. Y vamos a ver si tenemos una carrera espectacular, porque es verdad que no hay adelantamiento, pero Singapur siempre da algo diferente. El año pasado no ganó Mercedes, para algunos fue tan raro que pudo ser porque debía algunos favores de la victoria de Monza, que logró en Monza el año pasado, una victoria que logró con unas presiones que no eran correctas, que al final se quedó la victoria y que deliberadamente Mercedes, bueno, pues con el margen que tenía, se dejó ir. Eso piensan algunos mal pensados. Oficialmente, Mercedes dijo que tenía problemas con las presiones que no se volvieron a repetir, o problemas con el neumático superblando que no se han vuelto a repetir en ningún otro circuito del campeonato. Pero bueno, al final sí que es cierto que en Singapur influye menos la potencia, pero ojo, se está hablando ya en muchos foros. Se habla de una nueva suspensión inteligente en Mercedes. Hace tiempo nos dijo Dani Juncadella, cuando estaba trabajando en el simulador, que Mercedes había trabajado mucho en la nueva suspensión. Acordaros que le quitaron el Freak, la suspensión interactiva, y lo que se cree es que podrían haber encontrado una algo que simula esa suspensión interactiva y que le coloca un paso por demás de los demás, aparte del propio motor que tienen, que es un motoraco espectacular. Yo no tengo prueba ninguna, pero eso es lo que se está contando los mentideros, igual que se habla de que Niue ha conseguido que su monoplaza tenga tanta carga en curva, tenga muchísima carga en curva sin perjudicar la velocidad en recta, lo que se llama doble DRS. En fin, eso es lo que se habla en cabeza, porque también Ferrari tiene mucha esperanza, Force India ha ido muy bien en circuito urbano este año, y McLaren Honda, vamos a ser realistas, la mayoría de carreras que han terminado doblados, eso realmente no invita a pensar en nada esperanzador, pero sí que es cierto que la situación es mucho mejor que el año pasado, que es el sexto, está ahora mismo a la altura, está por delante de Toro Rosso, sexto equipo de constructores, que ese era el objetivo que internamente se habían fijado al principio del año. Recordemos que vienen de ser el penúltimo equipo de la Fórmula 1, ahora estaría a la mitad de la tabla, y luego, evidentemente, ya vemos a Alonso en pantalla. El otro día hizo algo que ni en su mejor sueño podía haber hecho en 2015, que es una vuelta rápida en carrera, es decir, poner ruedas nuevas al final de carrera y las más blandas y poder... hacer la vuelta rápida, hizo la vuelta rápida en carrera, la número 32 de su carrera deportiva, y sobre todo, bueno, pues dejó la sensación de que había puntos de circuito de Monza donde iban bien, y eran los puntos donde había curvas. ¿Qué le va bien al McLaren? Bueno, pues le va bien la frenada, lo dice Ribuyer, y dice que se va a ver el verdadero potencial del McLaren en Singapur. Conté dos cosas en el partidazo, bueno, en tiempo de juego nocturno, conté dos cosas que eran noticia. Uno, que Alonso en Monza tuvo un pinchazo y eso hizo que tuviera que parar antes y perjudicó su estrategia respecto a la de Button. Y la segunda, un pinchazo lento en la vuelta 9. Y la segunda es que Fernando Alonso va a tener una evolución y también Jenson Button van a tener la última evolución de Honda, la van a tener en Malasia, algo que ha confirmado con sus declaraciones, por cierto, hoy mismo Jenson Button. Bueno, pues van a tener la última evolución en Honda. Son noticias contadas aquí en COPE, en tiempo de juego. Para hablar un poco de lo que nos puede dar Singapur y sobre todo para hablar de otras categorías, pues tengo aquí a nuestro comodín, que es el motor de COPE, que es Caro Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muy buenas. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, de lo de la Fórmula 1, a mí me llama la atención. Vamos a hablar del mercado de fichajes, porque realmente en lo deportivo es lo que hay. Es decir, es un gran premio diferente, un gran premio más de chasis que de motor, un gran premio muy Red Bull, pero que nadie se piense que Mercedes no va a correr. Salvo que ellos se dejen, Mercedes va a volar. Eso es un hecho. Otra cosa es que Red Bull esté delante de Ferrari y otra cosa es que pueda luchar. McLaren, por ejemplo, debe estar delante de Williams, eso lo tenemos muy claro, y debería luchar de tú a tú con Force India, es decir, debería puntuar, que es lo que están pensando en McLaren, y también están pensando en Toro Rosso, que van a poner ya el kit aerodinámico pre-Hockenheim, y yo creo que van a mejorar, pero que lo ha dicho Carlos Sainz, puede ser la última oportunidad. Pero hablamos del futuro. El futuro es que vamos a una Fórmula 1 teenager. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el hecho es que se van Baton y Massa, y va a entrar Lance Stroll. En el mes de junio, os conté aquí que Lance Stroll era muy favorito para el puesto de Williams y que casi seguro iba a ser el piloto de Williams el año que viene porque se iba Felipe Massa. Bueno, pues es lo que se está ya. Ya no es que esté cantado, es que está cantadísimo. Lance Stroll tiene 17 años. Stroll es hijo de un multimillonario, es dueño del equipo de Fórmula 3 en el que compite y está muy cerca, ¿verdad, Charlie?, de tener la superlicencia ya, ¿no? Después de las carreras este fin de semana en la Fórmula 3 Euroserie, este piloto canadiense.
Sí, lo tiene virtualmente conseguido porque quedan 150 puntos en juego y el primer clasificado no de su equipo está a 149 puntos. Así que está claro que con seis mangas que quedan no tiene el más mínimo problema para sumar ese punto y conseguir la superlicencia y poderse subir a un Fórmula 1.
Claro, y entonces ya tendría el camino expedito. Se habla de que la aportación económica sería de 25 millones de euros a las arcas de Williams, que todos sabemos que están maltrechas, y que eso sería el culpable de Stroll. Evidentemente, hay en este de la Fórmula 1, yo digo que a mí me gustan los pilotos con carácter. Hace poco venía en AutoSprint, te recomiendo que lo leas, AutoSprint habla de qué pena que, o sea, de Alonso con elogios, que esto ya empieza a ser noticia después de todo lo que ha habido, y es que elogiaba, fíjate tú, que el otro día se riera durante la retransmisión de televisión, se riera por radio cuando le pedían que apretara y sabía él que no podía llegar sin ruedas, que se las cargó a donde estaba Grosjean. Esa risa, decía, eso es un piloto con personalidad, dice AutoSprint. Que es curioso,
como
¿eh?
Como si no lo hubiera tenido cuando estuvo en Ferrari, ¿no?
Bien, correcto. Sabía que te iba a gustar el tema. Efectivamente. Es un poco... Da un poco de pena que no lo dijeran cuando él era el culpable de todos los males de Apocalipsis.
Eso es.
Pero sí que es cierto que tienen razón en una cosa. Cuando no estén, aunque no, yo no soy muy fan de Raikkonen en su manera de ser, pero cuando no estén Raikkonen, Alonso, cuando no esté el saber estar de Baton y todos sean niños del mismo corte, lo vamos a echar de menos.
Sí, yo creo... Al final son rachas, ¿no? Pero es cierto que Raikkonen y Alonso normalmente se van a retirar con muy poco tiempo de diferencia cuando lo hagan. Quizá Alonso pueda ser el más longevo,
sí.
Pero perdemos a Baton, como tú dices, y es que se queda Hamilton, que quizás sea el que realmente tiene algo especial, porque Vettel al final, pues ahí está Ferrari y es incapaz de llevarla para adelante. Yo creo que a Vettel le falta carisma. De hecho, muchos de los problemas que tiene Vettel es por ese enfado que tiene consigo mismo por no llegar a los niveles de simplemente Raikkonen. O sea, Raikkonen es adorado.
Ah, ya, sí. Pero espera, antes de que termines tu juicio, no que no se te vaya de la cabeza, que todos tenemos nuestros agujeros y nos va. Puntualizo una cosa. Ha hablado Flavio Briatore sobre eso y ha dicho... Ahora que veis a Vettel, cuando el coche no va bien, el Ferrari no va bien, os estaréis dando cuenta de lo bueno que era Alonso. Lo ha dicho en los medios italianos.
Hombre, también eso hay que cogerlo con unas pinzas gordas, no una pincita, pero sí con una pinza gorda, porque al fin y al cabo Briatore tiene una relación especial con Alonso. Pero independientemente de eso, ahí queda y ahí está. Si es que se cae por su propio peso, tú lo has dicho, AutoSprint ya empieza y van a ir detrás todos. Porque otra temporada tirada y como se descuiden, la paliza que les puede meter Red Bull a final de año puede ser importante, ¿eh? O sea que, sí. Cuidado, y a ver dónde acaban algún otro equipo que se pueda acercar ya no tanto McLaren, pero vamos a ver, porque tú has dicho, Force India en los urbanos no va mal y los circuitos rápidos suele rendir.
Sí.
Cuidadito, no sea que acabe ardiendo. Bueno, yo creo que está ardiendo ya por los cuatro costados.
Sí, se ha ido ahora Españolo,
No, pero Españolo, claro, yo creo que se había ido ya hace algún tiempo, pero bueno, no deja de ser otra baja más dentro de esa, no sé si purga o que están abandonando el barco.
Ahora mismo, sí, o sea, tú, pero lo que pasa es que, mira, el otro día en Monza hablaba con mis amigos de Ferrari, todavía tengo alguno, y me explicaba, dice, que además yo siempre lo digo a la gente para que lo sepa, es decir, mi corazón de nacimiento es ferrarista.
Es ferrarista, sí, señor.
Otra cosa es tener claro, otra que no es tu caso, pero el mío sí, y otra cosa luego es, verles tan de cerca, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre Ferrari tiene un sabor especial para muchos aficionados. Y hablaba con ellos y me explicaban, claro, me decían, dice, es que de jefe de aerodinámica pues se ha ido de Beer, que estaba con Allison, es decir, se va Allison, uh-huh, al cual están culpando de todos los males del apocalipsis.
Exacto.
Que también, exacto, alucino yo en colores.
Se llama clase.
Sí, luego está de Beer, que es, le quitan de jefe de aerodinámica y han puesto a un italiano que era jefe de la división de turismos.
Claro.
Es decir, que ahora mismo tenemos como director técnico a un responsable de motores y como jefe de aerodinámica a un responsable de la división de turismos. Es decir, que estamos teniendo a cultivar, claro, campo a un ganadero.
Ferrari necesita un tío de las carreras. Quiero decir, Arribavene no ha funcionado. Arribavene es el primero que tiene que haber salido porque es el responsable de todos los que tiene por debajo. Y a partir de ahí, un tío de las carreras que entienda como en su día hizo Luca de Montecemolo cuando, si no recuerdo mal, en 1972 o 73, no me acuerdo el año, llegó Enzo Ferrari y le puso ahí. Y Montecemolo, aunque él lo dice muy socarronamente, bueno, yo le puse mis condiciones, bueno, sí, con matices, pero sí es cierto que entendió la Fórmula 1 de su momento, fichó a Lauda y a partir de ahí con Forghieri hizo un tándem casi imbatible.
Sí. Y luego, después, y la época Todd, Schumacher,
con Barnard, no, y antes con Barnard, él entendió que había que tener la base en Inglaterra porque todos los componentes de la Fórmula 1 se hacían en Inglaterra, absolutamente todos menos el motor. Luego aquello no funcionó por el lío de Prost aquel año con Senna, pero pudo haber sido otro título. Y luego volvió a entender Montecemolo la Fórmula 1 al final de los 90, a mitad de los 90, haciendo un Dream Team y basándolo en la electrónica, que es lo que venía. Eso es lo que necesita Ferrari.
Es que al final, fíjate una cosa, mira que le hemos criticado, al final, mejor Domenicali que Mattiacci y Arribavene. O sea,
porque es un tío de las carreras.
Porque le gusta las carreras, correcto.
Claro. Entonces, dentro de lo malo, sabe, sí, pero Arribavene, que insisto, es un estanquero venido a más, dicho con todos los respetos, pero él vendía tabaco. Y aparecía por el palo porque vendía tabaco. Y Marchionne es un tío de ventas, un tío, es un CEO, es un presidente. Es un...
Bueno, son dos tíos de ventas muy importantes.
Pero que sí,
uno era director de Philip Morris Europa, todo se ha dicho.
Pero de carreras...
De carrera
no, no se le sabe mucho background.
Sí,
entonces,
sí.
¿Qué? Pues es, yo creo que es, ahí parte todos los problemas. Entonces,
bueno, y por cierto, te corto, pero es para terminar, porque estamos ya terminando.
Sí.
Tenemos nuevo dueño de la Fórmula 1,
sí,
de esta semana. Tenemos, Liberty, es el grupo inversor, que se ha hecho con las acciones de CVC, 4.000 millones de euros, no está mal. Luego la gente dice, ¿por qué gana 30 millones de euros un piloto? Bueno, pues que claro, el negocio vale 8.000. El,
exacto,
negocio Fórmula 1 vale 8.000 millones de euros, que es una burrada. Bueno, y en eso lo han valorado. Y empieza a haber ya rumores de que hay el primer enganchón, más que con Chase, que es el que... ¿Cómo se llama el nombre? A ver si me acuerdo el nombre. El de los bigotes, Chase...
Chase Carey.
Bueno, pues con su jefe, con el jefe máximo de Liberty, contaba Automotor Sport que ha habido un enganchón ya porque quieren quitarle el plus histórico a Ferrari. Y claro, sí, Marchionne ha dicho, verde las han segado, y Eccleston también. Eccleston va a seguir 3 años. Yo insisto, yo creo que mientras esté Bernie y su operativa, no vamos a ver un gran cambio en la Fórmula 1. Otra cosa es después, vamos a ver. Y luego hay otra cosa más, ya termino. Va a haber, se pide a los equipos, se les ofrece la posibilidad de entrar en el accionariado de la Fórmula 1.
Exacto.
Y Mercedes estaría dispuesta a comprar un 10% de la Fórmula 1. Si Mercedes tiene un 10% de la Fórmula 1, tenemos Mercedes dominando hasta el 2043. Así que vamos a ver.
Sí, pero una de las ideas de Bernie es que para igualar la Fórmula 1 es que al menos lo que es en cuanto a motores todos los equipos tengan prácticamente la misma potencia. Y a partir de ahí, cada uno que elija la solución que le parezca oportuna. Pero a nivel de motor, que fueran lo más similares posible.
Esa es la gran clave. Y a ver si lo consiguen. A ver si
entonces, lo consiguen. Bueno, veremos a ver.
Bueno, pues nada. Por cierto, último apunte muy rápido. DTM, este fin de semana, la línea no es mala, la de Dani Juncadella, no está teniendo del todo suerte, pero ahora va mucho más deprisa, ¿no?
En cualquier incidente siempre sale perdiendo, se encuentra con un piloto cruzado la pista, en fin. Consiguió sacar dos puntos. Y Molina, pues, sobre todo el domingo estuvo bien, pero es que a la hora de hacer, se coló en la chicane en el primer intento y en la segunda se encontró tráfico y no pudo calificar más arriba, y ahí ya, pues ya estás condenado porque te toca hacer de conejillo de indias del jefe de filas de turno, y Whitman, que tiene el campeonato muy muy de cara con su BMW.
No, la pena fue que vi esa primera carrera, fue que estaba entre los tres primeros y le arriesgaron por detrás.
Dani iba camino del podio, te digo, sí, seguro.
Bueno, pues Carlos, un placer como siempre, y estaremos en contacto, nos hablaremos el próximo domingo, lógicamente, en la carrera de Singapur, que retransmitiremos aquí en COPE. Un placer, un abrazo muy fuerte.
Un saludo a todos los siguientes, un abrazo para ti.
Bueno, pues lo estaba diciendo con Carlos Barazal, no os perdáis próximo domingo, Gran Premio de Singapur, 2:00 p.m, bueno, pues estará allí Paco González, por cierto, así que, en fin, un disfrute. Un abrazo muy fuerte, adiós. Just a drop of water in an endless sea.